del libro del Génesis, capítulo 2. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre sobre la tierra, y se indignó en su corazón. Y dijo Yahvé: voy a exterminar de sobre la haz del suelo al hombre que he creado, desde los hombres hasta los animales, las sierpes y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Esta es la historia de Noé. Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. Noé engendró tres hijos: Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios. La tierra se llenó de violencias. Dios miró a la tierra y he aquí que estaba viciada, porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hoy vamos a hablar del tercer episodio en el que la Biblia, en los que la Biblia nos cuenta no una historia, pero sí una condición, la condición del hombre. Decimos que no es historia porque más bien todo el mundo da por hecho de que estos primeros capítulos del Génesis son míticos. Puede ser que sea mito, yo en eso no me meto, pero lo que sí veo claro es que es palabra de Dios. Y una palabra de Dios muy bella, muy profunda, que acierta con la condición del hombre, de ese hombre que en definitiva Dios va a salvar. El primer episodio, ya lo hemos visto, es el de Adán y Eva. El segundo, el de Caín. Y el tercero, este diluvio universal del que vamos a hablar hoy. El pecado estaba en el mundo, la corrupción, la violencia. Del hombre no salía nada más que pecado. Y Dios se arrepintió, con una forma de hablar, pues digamos, del Antiguo Testamento, claro. Dios se arrepintió de haber creado al hombre sobre la tierra y dijo: le voy a destruir. Y no solamente voy a destruir al hombre, es que voy a destruir también a todos los animales que creé junto a él. Pero halló gracia a los ojos de Dios Noé. Es curioso. Es curioso que el Señor siempre nos deja en los distintos momentos que hemos estudiado, siempre nos deja un toquecito de gracia. La gracia va a estar por encima. En el primer episodio de Adán y Eva, el Señor les hizo con cariño unas pellizas para que se pudieran cubrir. En el segundo episodio, el de Caín y Abel, el Señor le hizo a Caín un signo, la tau, un signo de salvación. No te tocará nadie. Y si alguien te toca, tú que estás asignado, lo pagarás 7 veces. Y aquí parece que el Señor tiene, verdad, como poco firmeza de carácter. Voy a destruir al hombre, voy a destruir la tierra, voy a destruirlo todo. Y resulta que un señor que se llamaba Noé halló gracia a sus ojos, con lo cual no iba a destruir la tierra, porque le dijo: te vas a hacer un arca grande, muy grande. En alguna parte he leído que 300 metros de larga, y ahí vas a meter a tu familia y a toda clase de animales, para que después de que pase el castigo pueda haber vida de nuevo sobre la tierra. Es decir, el castigo al hombre viene, pero la gracia de Dios como que sobrenada. En este caso se trata de un diluvio. Vino el diluvio, el diluvio cubrió las altas montañas, muchos metros por encima de la montaña más alta. Allí no podía quedar nada, solo sobrenadaba la gracia de Dios, y la gracia de Dios estaba en el arca con Noé y toda su familia. Pues bien, así estuvo lloviendo unos meses hasta que dejó de llover y fue descendiendo el agua sobre la tierra. Llegó un momento en que el arca encalló en el monte Ararat, y el Señor dejó que la tierra se secara. Noé soltó primero un cuervo a ver si ya puede el cuervo posarse, y el cuervo entraba y salía como los cuervos. Y entonces, pues, no le valió el cuervo. Después soltó una paloma. Y soltó la paloma, y al poco tiempo la paloma volvió, lo cual fue un signo de que no estaba la tierra todavía seca, suficientemente seca. Esperó una semana, y al cabo de una semana volvió a soltar la paloma. Y la paloma volvió por la tarde. O sea, ya estuvo tiempo fuera. Y volvió por la tarde y traía en el pico un ramito de olivo. Entonces se dio cuenta Noé de que ya podía salir del arca, pero esperó una semana más todavía. Y al cabo de la semana soltó la paloma y la paloma ya no volvió. Aquí hay dos símbolos preciosos que yo estos días preparando esto, pues, los disfrutaba y me gozaba con ellos. Primer símbolo es este, la paloma de la paz, la paloma con un ramito de olivo en el pico, la paloma que después va a ser signo del Espíritu Santo. Y yo decía, si yo cojo la turmis y meto el ramito de olivo, pues va a suceder una cosa. ¿Qué va a salir de ahí? Pues va a salir aceite, va a salir unción, va a salir paz, va a salir Jesucristo. O sea, la paz tiene que ver con Jesucristo. El ramito de olivo quería decir: se acabó el castigo. El Señor ya tiene designios de paz con su gente, designios de paz con su pueblo. Pero ¿quién no ve a Jesucristo? ¿Quién no ve un signo de Jesucristo? Porque los designios de paz de Dios, ¿hacia quién están enfocados? Hacia Jesús. Este símbolo de la paz, este símbolo de la paloma con el ramito de olivo ha penetrado incluso en el hombre del pecado, en el hombre actual, en el hombre increyente, el ateo actual. Picasso lo pintó, pintó una paloma que es universal, y de una forma o de otra es un logos para mostrar cualquier reunión o cualquier situación en la que se requiera una paz o una pacificación especial. Está este logo, como digo, que es bíblico, de origen bíblico, no es de otras civilizaciones antiguas. Después hay otro signo que es precioso también, el arco iris, que lo subraya la Biblia de una forma muy especial, diciendo que el Señor se arrepintió de haber matado a los hombres y dijo: no volverá a haber sobre el haz de la tierra ningún diluvio más. Y como signo de esta alianza que hago, va a aparecer siempre que haya aguas, siempre que haya tormentas, va a aparecer mi arco. Y entonces yo lo veré. Cuando me entren ganas de nuevo de destruir a la humanidad por lo mala que es, yo miraré al arco. Y en atención al arco, sobre el que yo he jurado, yo no volveré a destruir a la humanidad. ¿Quién no ve en el arco a Jesucristo también? Figuras preciosas, como digo. ¿Quién no ve en el arco a Jesús? Pues bien, el pecado y la corrupción, en este caso, en que estamos hablando del querigma, está claro. Era una humanidad pecadora. ¿Cuál sería el querigma? Porque hemos dicho que cada querigma tiene su pecado y cada pecado tiene su querigma. ¿Cuál sería el querigma? Pues ya que se trata de agua, vamos a poner un querigma, y es el de San Pedro el día de Pentecostés, cuando dijo: bautizaos en Cristo Jesús. Ya que habéis traicionado a Dios matando a su enviado, ya que habéis traicionado a Jesucristo, convertíos y bautizaos en Jesucristo. El bautismo es una inmersión. El bautismo significa un hundimiento en el agua. El bautismo es como cuando se hunde un buque, el Titanic, por ejemplo, quedó bautizado. Pues así, nosotros tenemos que ser bautizados en Cristo. Bien, yo creo que Kiko Argüello es uno de los hombres que más han contribuido a esta, no sé, vuelta a una predicación profunda, que podemos llamar la predicación querigmática, como hemos explicado ya en otro de los episodios anteriores. Pero los querigmas de Kiko, que son muy buenos y a mí me gustan, pues no son del todo aquellos que, por donde creo yo que me lleva a mí el Señor y que nos lleva a nosotros, que lleva al Señor a esta comunidad. Porque Kiko tiene querigmas, por ejemplo, bíblicos. Los neocatecumenales saben muy bien escrutar la Biblia, saben muy bien encontrar las concordancias, la conocen perfectamente, y desde el Antiguo Testamento y desde cualquier sitio llegan a iluminar el querigma de la muerte y resurrección de Jesucristo, que es el querigma fundamental, es el anuncio fundamental, es la noticia fundamental, porque la noticia fundamental no puede ser otra que esa: Jesús vive, Jesús ha resucitado y está en medio de nosotros, y su salvación es una salvación gratuita para toda la humanidad. El querigma de los neocatecumenales también es muy, digamos, litúrgico. Ellos preparan muy bien la liturgia, todos los gestos de la liturgia le dan un simbolismo y un liturgismo muy especial. Ellos celebran la noche de Pascua con todo el cariño y el alma. ¿Por qué? Porque litúrgicamente han preparado todas las acciones para que esa noche pueda resaltar el querigma. Es decir, Cristo vive, Cristo ha resucitado. ¿Quién no está de acuerdo con esto? Yo estoy de acuerdo con esto. Sin embargo, el querigma que yo más siento, el querigma que llevo en el alma, yo podría llamarlo un querigma existencial. ¿Qué significa eso de querigma existencial? Significa, poniendo un ejemplo, pues, los muertos, los ahogados, ¿y qué es de estas personas? Con ese castigo de Dios tan fuerte, que murieron ahogados. ¿No tiene Jesucristo nada que decirles? ¿Es el desecho de la humanidad? ¿No hay un querigma para ellos? ¿No hay un anuncio para ellos? ¿No hay una noticia para ellos? En nuestro tiempo, en la civilización que vivimos, hay mucha gente que se rebela contra Dios, porque Dios cree que porque creen que Dios ha hecho un mundo injusto, que la creación es injusta. Hay mucho ateo que dice: yo no puedo creer en un Dios en cuya creación se tortura a los niños. Nosotros tenemos un cometido querigmático muy fuerte. Tenemos delante de nosotros una necesidad de una predicación querigmática. Porque ¿de dónde va a nacer la solución a todos estos problemas que el hombre de hoy, de una forma o de otra, pues le escandalizan? Pues de Jesucristo. Pero yo no necesito ni siquiera ir a la cultura actual, es que yo mismo, mi vida, mi existencia, mis enfermedades, mi situación, yo no tengo querigma. Yo no tengo un querigma que me dé una esperanza de vida. Y también, y sobre todo, de vida eterna, yo no tengo un querigma. Esta sociedad nuestra, el querigma no puede ser otro que Jesucristo. Una de las frases que más me llegaba a mí estos días, cuando rezaba esto que os estoy diciendo, una de las frases es: la humanidad de Jesucristo ha hecho que Dios no sea injusto. La humanidad de Jesucristo es la que hace que Dios no sea injusto con la creación. Algunos dicen: ya, pero Jesucristo era Dios también. Pero en cuanto Dios sería tan injusto como su Padre, porque habría hecho también una creación. Esto evidentemente es una visión fenomenológica de la experiencia, pero de la experiencia del hombre. Y en la experiencia del hombre actual, con la cantidad de problemas, dificultades, pecados, violencias que existen en este mundo de hoy, ¿quién puede racionalmente creer? ¿Quién puede racionalmente aceptar esta situación? Bien, Jesucristo, hombre, ¿qué es lo que el Señor nos ha dado en esta comunidad de Maranata? Sobre todo nos ha dado la predicación de Jesucristo, no en cuanto a Dios, que nosotros, por supuesto, no tenemos ningún problema con aceptar que Jesús es un hombre con personalidad divina. Absolutamente ningún problema. Pero la personalidad divina de Jesús vive en dos naturalezas. Y la naturaleza humana es una naturaleza que se ha identificado con el hombre. Jesús se ha hecho maldición. Jesús se ha hecho pecado. Jesús es uno de los ahogados del diluvio. Y es uno de los ahogados del diluvio porque se ha hecho él solidario con la situación del hombre, con el pecado del hombre. Y entonces este Jesús, que no es pecador, pero se hizo pecado, en su resurrección es el único que nos puede dar una noticia, un querigma, que Dios no es injusto. Tiene para todos nosotros, digamos, su amor y su cariño manifestado en Cristo Jesús. Ya San Pedro en 1 Pedro 3:18 dijo que Jesucristo, nada más morir y ser enterrado, lo primero que hizo, y es un artículo de la fe católica, bajó a los infiernos, donde estaban encarcelados los espíritus rebeldes del tiempo de Noé y de todos los demás tiempos. Entonces Jesucristo ya bajó, antes de resucitar en esta tierra, ya bajó resucitado donde estaban los muertos. Y les anunció el querigma. Les anunció ese querigma maravilloso: yo soy la salvación. Yo soy la salvación del mundo. Reconcilió todo lo que hasta entonces no tenía sentido y parecía injusticia. Pero en Jesús resucitado, Dios nos ha dado una justicia muy por encima de toda la que nosotros podemos imaginar. Mi cristianismo, para mí, se fundamenta en esto, en esa humanidad de Jesucristo que hace que nosotros podamos creer en Dios y creer que Dios está contigo. Y estando en tu dificultad, en tu problema, en tu cáncer, en tu enfermedad, en tu familia rota donde estás destruido, hay noticia. La noticia es que Jesús vive. La noticia es que Jesús está contigo. Pues bien, la suerte de los muertos, la suerte del universo, no se puede imputar como injusticia de Dios, porque la personalidad de Jesucristo, la humanidad de Jesucristo, mejor dicho, pues ha liberado, nos ha liberado a nosotros de experimentar esta injusticia y de querer a Dios desde su plan, el plan que hace para nosotros. Necesitamos al Espíritu Santo para comprender esto. Claro que necesitamos. Nosotros estamos en mucha mejor situación que los que murieron en tiempos de Noé. Pero el Señor hará que ellos también, de una forma o de otra, pues lo vayan a entender. Él vive y ha resucitado. Bajó a los infiernos. Es muy difícil comprender yo. Desde siempre, desde pequeño, eso de bajo a los infiernos, ¿qué es eso, bajo a los infiernos? Bueno, hay muchos infiernos. Los infiernos de los que nos habla aquí probablemente sean estos infiernos, tal como lo explica San Pedro, pero Jesús baja a los infiernos de tu vida también. Jesús baja a los infiernos de tu enfermedad, baja a los infiernos pues de tus complejos, de tus psicologías rotas, de tú creerte nadie ni nada. Baja a los infiernos de la depresión, baja a los infiernos de... Y con la noticia, si no, tú no puedes salir de ahí, ni podrás nunca salir de ahí, pero con la noticia que viene dada por el Espíritu Santo a tu corazón, el Espíritu Santo te dice: vive, ha resucitado, entiéndelo, tienes salida, hay salud, tienes una sanación profunda de todo esto. Pues muy bien, el querigma lo explica San Pablo a los romanos. Es una cosa muy bonita. Yo algunas veces me dice alguno, ¿quieres venir a ver una película? Y yo, pues hace tiempo que no veo películas. Tampoco me importa ver una película en un momento determinado. Pero cuando le digo a algún compañero, digo, mira, es que si tengo la tarde libre y me cojo la carta a los romanos, y me leo el capítulo sexto, séptimo, en que habla de cómo el querigma se fragua en el corazón del hombre y en las actitudes del hombre, estoy mucho más a gusto. Para mí es un placer leer la carta a los romanos. Y algunos compañeros también me dicen, pero si tú ni has estudiado nada de esto, ni sabes nada de esto. Pues ya lo sé que no he estudiado nada de todo esto, pero de alguna forma o de otra yo creo que lo entiendo, porque lo disfruto. Una cosa que disfrutas la entiendes. Te vendrán otros con otras teorías, vale, pero yo lo disfruto, luego lo entiendo. Porque qué inteligencia más viva y más verdadera es que la de disfrutar de las cosas. Me vendrá uno y me dirá que una manzana, sí, pero hay otras manzanas mejores. No, pero es que esta que estoy comiendo, mira, es que la estoy disfrutando, me está sabiendo maravillosamente, aunque haya otras. Entonces, este conocimiento de esta manzana que estoy comiendo para mí es verdadero. Y yo algunas veces cuando me pongo a leer la carta a los romanos y entro en este misterio de Jesucristo, de su noticia, de su resurrección, de cómo ha llegado al fondo del pecado del hombre, de la situación del hombre. Amas a los pecadores, te amas a ti mismo como pecador, te amas aquello que Dios viene a salvar en Jesucristo, amas a Jesucristo y lo lees y lo vives en una experiencia tan colosal como la de San Pablo, sobre todo en la carta a los romanos y en la carta a los gálatas, pues no sé, que mira, es que me alimenta más que una película, me alimenta más que cualquier otra cosa, porque la película me puede alimentar la imaginación y eso, si es un poco tal, incluso me puede llegar un poco a la trascendencia, al espíritu, que es lo que busco yo en este momento, pero si no, si me deja solo en la imaginación, como que pierdo la tarde. Mientras que llegar a disfrutar un rato de la carta a los romanos es maravilloso. En el capítulo 6 nos dice San Pablo muy claramente que para entrar en el querigma tenemos que morir con Cristo nosotros también y ser sepultados y dejar que el pecado se vaya de nosotros, no querer el pecado, porque no se trata de una sepultura física, se trata de una sepultura mística, es decir, yo quiero pertenecer a Jesucristo más allá del pecado. Y es la noticia, puede realizarse esto por obra del Espíritu Santo, y es la noticia que recibieron los del diluvio, y es la noticia que recibimos nosotros. Jesús ha resucitado, ha muerto, y la resurrección no es nada más que la consecuencia de la muerte. Y entonces la vida nueva que te está aguardando a ti no es nada más que la entrega de tu vida, la entrega de tu pecado, que con el Espíritu Santo, pues es maravilloso, porque la noticia triunfa, la noticia tiene poder. Un día experimentas, pero qué bien estoy. ¿Y por qué me voy a meter yo en esto? ¿Y por qué me voy a meter en el otro lío? ¿Y por qué voy a andar yo con estos temas de que si el dinero, de que si robo un poco, de que si no se darán cuenta, de que si... ¿Y para qué voy a vivir yo así, si la conciencia no me va a dejar estar tranquilo? ¿Y yo por qué me voy a meter en estas violencias y en estas maldades? Si el Espíritu Santo te va tocando, pues es una maravilla, porque hace que verdaderamente el querigma de Jesucristo lo vivamos, y lo vivamos con sabor, porque la sabiduría viene de sabor, y si lo degusta, si te alimenta, pues es una maravilla poder hacer esto. En el año 2008, un arzobispo de Perú me llamó a mí para que fuera a dar unos ejercicios espirituales a seminaristas de 7 diócesis del Perú. Eran unos 210 seminaristas más algún otro sacerdote y un obispo. Y entonces me dijo: tú has escrito un libro que yo he leído y me gustaría que vinieras al Perú para, en 6 días de ejercicios que tienen los seminaristas, contarles el libro, decir cómo entiendes tú eso, cómo entiendes tú este libro, que hablaba de todas estas cosas de las que estoy hablando ahora. Me costó, reconozco que me costó mucho, pero al final le dije que sí. Y bueno, cogí el avión. Los últimos días, el padre Jesús Higueras quiso venir conmigo y acompañarme. Yo se lo agradecí un mundo, y nos fuimos los dos para allá. Pero antes de empezar los ejercicios, un curita joven de esos que hay por ahí siempre, cotillas, pues me dijo: oye, Chus, te voy a decir una cosa, a ver cómo sales de esta. Aquí no te quiere nadie, ¿eh? El único que ha tenido interés de que tú vinieras aquí es el arzobispo. Pero los obispos de las otras 7 diócesis y los rectores de los seminarios y las que dirigen estas cosas no tienen ningún interés en que tú estés aquí, porque no creen que tú puedes hacer nada. Un viejo que viene de España a predicar a unos chavales de 20, 20 y tantos años o menos aquí a Perú, ¿pero qué les puede decir? Otra cultura, otro estilo, otra experiencia de vida distinta. ¿Qué saben en España cómo se vive en lo alto de los Andes? Pues me dejó chafao. Me dejó chafao. Descorazonado. Con un miedo interior, digo, pero si es verdad, ¿quién me mandaría a mí decir que sí? ¿Quién me manda a decir que sí? Toda la vida me la paso igual diciendo que sí. Y siempre voy de peor en peor. Pero no tuve más remedio que seguir adelante. Y no tuve más remedio que mirar para arriba. Decirle al Espíritu Santo: yo creo que tú has tenido algo que ver en que yo haya venido, porque en esta yo no me he metido. Aquí, entre el obispo y tú, me habéis metido, y yo he venido como un pobre hombre, y ahora me están diciendo que a mí aquí nadie me echa de menos y nadie me quiere. Perdón. A ver cómo puedo yo salir de esta. Bueno, y llegó el día de llegó el día que el lunes que empezaron los ejercicios espirituales. Y es curioso, porque en la primera charla, pero sin intención ninguna de mi parte, porque yo no sabía ni lo que decía, sin intención de ninguna de mi parte, empecé diciendo: no necesitáis ser buenos para ser sacerdotes. Incluso el ser buenos muchas veces estorba. Y entonces les expliqué: Si queréis ser sacerdotes desde vosotros, desde vuestra bondad, desde vuestras buenas obras, desde vuestras virtudes, de todo esto, estorba. Porque donde tenéis que llegar es, no dije la palabra kerigma en aquel momento, pero la podía haber dicho, al conocimiento profundo de que el único que puede hacer de un hombre sacerdote es Jesucristo. Porque si no sería por nuestros propios méritos, toda nuestra pastoral sería nuestra, saldría de nosotros. Y así fui, pero sin pensar para nada lo que sucedió. ¿Y qué sucedió? Pues que después de esta primera charla, pero ya inmediatamente, empezaron los seminaristas a ir a mi habitación, que creo que fueron 50 por lo menos, otros tantos a la habitación del padre Higueras, y algunos, los de su diócesis, a la habitación del obispo y de algunos otros sacerdotes, y algunos varias veces. Había predicado el kerigma sin darme cuenta, y dio en la diana. El Espíritu Santo nos conoce perfectamente. Yo se lo conté al arzobispo por teléfono, porque no estaba allí el arzobispo, y me dijo, dice, es que si tú conocieras de dónde vienen muchos de estos chicos, te darías cuenta cómo el Espíritu Santo les dio donde les duele. Porque muchos de estos chicos vienen de la pobreza más extrema, vienen de toda clase de promiscuidad, vienen de toda clase de donde no hay ley ni puede haber ley, donde en una habitación duermen todos, donde no hay posibilidad de una educación singular y como la habéis podido tener en España o en otros sitios. Y estos chicos quieren ser sacerdotes porque son buenos chicos, pero se creen indignos. Creen que su conducta pasada, creen que su pecado pasado no les permite ser sacerdotes. Entonces tú empiezas una charla diciendo, no es necesario que seáis buenos para ser sacerdotes. Pues se quedaron todos con los ojos así. O sea, que no es necesario que yo sea bueno para ser sacerdote. Toda mi indignidad, todos mis pensamientos, toda mi depresión ante, porque querían ser sacerdotes pero no estaban nada asegurados en su sacerdocio, porque un hombre como yo, ¿dónde puede ir? ¿Cómo lo va a aceptar Dios con el pasado que tengo, con la niñez que tengo? Y entonces fue una cosa. Al Cotilla que me habló aquello no le volví a ver porque no era de allí. Era sacerdote, pero no de Lima y de aquella región por donde yo andaba. Pero fue unos ejercicios muy del espíritu. 8 meses más tarde volví a Perú. Pero esto ya fue con la renovación carismática, para la Asamblea Nacional de aquel año, 2008. Y cuando estaba en aquella asamblea, pues me encontré a bastantes seminaristas de los que había tenido en el mes de febrero, con mucho cariño, muy cercanos, con la experiencia viva todavía de lo que había sucedido en febrero en Santa Rosa, un lugar que se llama Santa Rosa, lugar de ejercicios. Entonces, pues, Señor, ¿cómo me has enseñado tú a mí lo que es un kerigma funcionando con estos chicos? Una noticia. Como dice Kiko, el kerigma es una noticia. ¿Qué noticia? No hace falta que seas bueno para ser sacerdote. Con esa bondad con la que tú piensas. La bondad viene de Jesucristo. Creer en Jesucristo es el que hace que tú entres en la bondad de Dios, entres en la bondad de la gracia, entres en la bondad del Espíritu Santo. Claro que te costará, porque incluso puedes tener hasta taras, pero el Espíritu Santo triunfará en tu corazón y triunfará dentro de ti. Pues bien, hermanos, nosotros, yo prefiero ser del mundo de los ahogados. Me gusta estar entre los ahogados del diluvio, porque tengo un querigma, tengo un Cristo, tengo una verdad profunda que conduce mi vida y que guía mi vida. Tampoco me gusta, o tampoco aborrezco el decir una cosa, porque me aumenta el cariño a la humanidad de Jesucristo un montón. Tampoco me importa decirle a cualquier increyente o cualquier ateo en este momento, Cristo ha librado a Dios de ser injusto en esta creación. La humanidad de Jesucristo ha librado a Dios de ser injusto. Porque si no hubiéramos tenido a Jesucristo, esta humanidad, esta creación tal como la conocemos, hubiera sido un desastre de sufrimiento y un desastre de sinsentido y de incomprensión. Yo sé de sobra que Dios no es injusto, ni puede ser injusto nunca, y con Jesucristo menos, pero es que me gusta subrayar la justicia que viene de este hombre, Jesús, muerto y resucitado. Sin Cristo la creación hubiera sido un fracaso, pero con Cristo la creación tiene un destino en el cual Cristo es el protagonista, porque va a ser la plenitud, el pleroma. En Cristo va a resucitar todas las cosas. Y Cristo ascendió y ascenderá a los cielos como hombre, por encima de todo principado, dominio y dominación y no sé qué más categorías hay de seres y de ángeles. Y con Cristo los hombres. Y con Cristo, con la humanidad de Cristo, todos nosotros. Entonces estamos en una dimensión maravillosa. El hombre Jesús es el sentido de Dios. Es la justicia de Dios. Es nuestra justicia. Es nuestro querigma. No me importa ser de los ahogados del diluvio. No me importa ser de los ahogados. Solo pido que el Espíritu Santo, a mí, que estoy ahogado, y a otros que se han ahogado, les diga una palabra de cariño desde Jesucristo. Y se la haga entender un poquito, y entonces todo, y en todo vemos ese don de Dios, esa presencia de Dios, y el sentido profundo que tienen todas estas cosas que la Biblia nos va enseñando. Veremos a lo largo de estos días cómo la gracia de Dios sobre nada. Siempre estará la gracia de Dios por encima del pecado del hombre, por encima de la ley, porque la ley tampoco puede liberar al hombre del pecado hasta que venga la justicia definitiva en Cristo Jesús, Señor nuestro.